Buenos días, mis queridos hermanos. Muchos saludos de mi hija Raquel para los que no estuvieron la semana pasada. Era tan bonito verle de nuevo a ella. Y también fue un poco duro salir de donde ella estaba. Pero muchos saludos y yo creo que son las oraciones de ustedes que sostienen ahora a quienes están afuera y especialmente en un país un tanto hostil, especialmente por su religión hindú, que es bien fuerte contra el cristianismo. Pero muchas gracias a ustedes. Vamos a abrir el texto esta mañana en Hebreos capítulo 4, como ya hemos repasado un poco. Si ustedes ponen la mirada en el versículo 14 con el que comienza este texto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En verdad, el sumo sacerdote terrenal tomaba la sangre del animal sacrificado y traspasaba un velo que cubría una parte donde solo estaba la presencia de Dios. En este lugar se llamaba el lugar santísimo. Es como poner aquí una gran tela y el sacrificio aquí en el centro. Entonces el sumo sacerdote sacrificaba al animal por el pecado del pueblo. Y una vez que era sacrificado, tomaba la sangre y traspasaba el velo del templo al lugar santísimo. Ese era el lugar de la presencia de Dios. Por eso se llamaba lugar santísimo. Allá no podía entrar cualquier persona. El sumo sacerdote tenía que estar en un proceso de purificación constante para llevar la sangre hacia el lugar santísimo, porque Dios es santo y en su presencia no puede habitar pecado. Entonces aquí habla de otro sumo sacerdote. Notan ustedes en el versículo 14, ¿quién es ese sumo sacerdote? ¿Y qué ha hecho este sumo sacerdote? ¿Ha pasado al lugar santísimo? No solamente ha pasado al lugar santísimo, ha traspasado los cielos, es decir, un representante de la humanidad llegó al cielo. Uno que abrió un camino. Este camino está abierto ahora, pero vamos a ver esta mañana cómo es que él abrió este camino hacia el cielo. Ahora, ¿por qué es importante abrir un camino hacia el cielo? Nosotros a veces estamos poco familiarizados con el cielo. Aquí se ha predicado bastante, pero no es suficiente. El cielo es el trono de Dios, donde Dios habita. ¿De dónde mandó a su Hijo unigénito? ¿En dónde fue concebido en la eternidad Jesucristo? Ese es el cielo, el trono de Dios. En el Antiguo Testamento teníamos muchas imágenes que se nos hacía ver el cielo. Sin embargo, el corazón palpitaba por el anhelo de estar en esa ciudad celestial. Y la verdad es que Dios creó a la humanidad para vivir con Él, para vivir con Él en el cielo. Esa fue su meta. Por eso tenemos nosotros el libro de Génesis, tres capítulos que se dedican exclusivamente a aquello, a crear una humanidad que sea digna de vivir en el cielo con Dios. Ahora, siendo bien sinceros, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo hoy, este mismo momento? Yo tengo una calibre 43 aquí afuera, aquí adentro. Si alguien quiere, yo puedo darle el paso al cielo. ¿Quién quiere de verdad este mismo momento ir al cielo? ¿Está dispuesto usted? No tengo allá, tengo aquí atrás. No, no se asuste. Pero tiene que siempre pensar, ¿quiero de verdad ir al cielo? ¿Es lo que más anhela mi corazón? Aquí vamos a ver a uno que fue tentado en todo, que padeció las cosas más ruin de este mundo, más viles, que se mezcló con la escoria, pero con la única finalidad que a todos los pueda llevar al cielo. Cuando yo estuve en la India, como les conté la semana pasada, una de las cosas que no podía aceptar es la basura. Y yo pensaba, ¿cómo puedo decirles a estas personas que vamos al cielo? ¿Tienen idea de lo que es el cielo? Obviamente en India hay lugares excepcionales donde la empresa privada ha construido unos hoteles y unas, ¿cómo son? Resorts, unos complejos hermosos, hermosos. Entonces algunos pasan por allí y miran con anhelo, cómo quisiera vivir en algo así. Es muy probable que ellos sí tienen un anhelo de salir de los que están de lo que está ahí. Pero Jesús vino para ser uno de los que están en la basura. Por eso mi primer paso era aceptar esa realidad. Era aceptar las condiciones en las cuales estaba. Les digo con sinceridad, yo me fui para estar solamente 13 días ahí. Pero la verdad es que quería venir al día tercero. Pero si vemos a Jesús, que estaba rodeado de toda debilidad, Él se hizo uno en las condiciones más bajas para alcanzar a todos. Nadie puede decir yo no tengo acceso al cielo. Ahora vamos a pensar un poco más en el cielo. Cuando Dios creó el mundo en el que estamos, esta tierra con toda su plenitud, la idea de Dios es tener una antesala del cielo y puso al hombre en este mundo creado, maravilloso. Le hizo un ser humano libre, con una libertad de poder elegir entre el bien y el mal. Pero quería que este ser humano anhele profundamente el cielo. Entonces puso dos árboles, uno de la vida en medio del huerto y el otro, ¿cómo se llama el otro? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dio una advertencia, un juego que jugó el Señor tan a favor de nosotros. Les dijo, miren, yo pongo esto en medio del huerto, ustedes pueden acceder al primero con toda facilidad, pero les advierto que no vayan al segundo, porque ciertamente morirán. Y la verdad es que si comían del árbol de la vida, el ser humano tenía vida eterna y no tenía que pasar toda la historia de estos 8,000 años en este mundo. Pero el ser humano no tomó de ese árbol. ¿De cuál tomó? Del árbol que le podía hacer a él Dios. Que él podía ser el amo de su vida. El que podría manejar su destino a lo que él quería. Cuando tomó de ese árbol, quedó esclavizado y ya no libre. Ya no libre para escoger el bien. Ningún ser humano tiene libertad para escoger el bien. Por eso nadie puede decir, cuando yo sea de 45, tal vez de 75, ya me voy a convertir para llegar al cielo. Nadie puede hacer eso. Nosotros lo único que podemos elegir en realidad es no rechazar el llamamiento de Dios al arrepentimiento. Pero también podemos rechazarlo. Dios está llamando por medio de circunstancias para algunos humildes fáciles, para gente más dura, circunstancias más difíciles. Pero su llamamiento es para que vengan y se den cuenta de que son esclavos y necesiten un libertador que es Jesucristo. Entonces Dios vino, Dios vio esta realidad nefasta en la cual se encuentra el ser humano ahora. No puede elegir el bien. Por eso Pablo dice, yo anhelo elegir el bien, pero termino eligiendo el mal por mí mismo. Solo cuando una persona nace de nuevo, tiene amor por el bien cuando Cristo mora en él. No todo el tiempo, cuando está viviendo en el Espíritu, sí. Entonces, aquí tenemos a un sumo sacerdote que no traspasó el velo del templo, sino que traspasó el cielo mismo, la ciudad celestial, la ciudad de las calles de oro y de puertas de rubíes. Este camino ahora lo abrió Jesús. Y dice al final del versículo, ¿qué dice al final del versículo? Pues por esa razón que ya tenemos un camino abierto al cielo, ¿qué debemos hacer? No descuidemos nuestra profesión. Usted, por supuesto, es ebanista, carpintero, zapatero, ingeniero, de todo su profesión. Pero sobre todo tiene una sola profesión cuando viene a Cristo. Es ser ciudadano, embajador para llevar al cielo a muchos. Esa es su profesión. Y primero para ir usted. Su profesión es ser un cristiano, en otras palabras. Esa es su principal profesión, ser un cristiano. ¿Está usted ejerciendo bien esa profesión o solo va a lograr masterados para hacer mejor las cosas en su campo? ¿O está luchando por ser alguien que comprende plenamente el Evangelio y puede llevar a otros al cielo? Esa es no descuidar su profesión. Por eso al final de este texto que hemos leído esta mañana, dice el predicador de Hebreos, dice, ¿cuánto ustedes deberían haber estado llevando a mucha gente al reino de los cielos? Y la verdad es que son unos niños que no saben realmente las cosas verdaderas de lo que produce el Evangelio. Vienen a la iglesia y se contentan con la alabanza, van a la casa y se contentan con que hay bendiciones, pero no conocen, no disciernen el poder del Evangelio en este mundo caído. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Y por qué? Porque uno que bebe leche espiritual, pues no está enfocado en el cielo, está enfocado en la tierra. No está anhelando, palpitando su corazón por el cielo. Y dicho de paso, es bueno que sepan, usted no va a ir al cielo, aunque crea en Cristo. El cielo va a venir a usted. Recuerden ustedes, cuando este orden mundial se acabe, todo será quemado, pero Dios hará nuevos cielos y nueva tierra, nuevo cosmos con una nueva tierra. Y a esa tierra baja la ciudad celestial, porque esa nuevo cielo y nueva tierra ya no va a entrar maldad. Ya no va a entrar nada de maldad. Allí va a bajar. Y tú, si estás después de 20 años ahí en el cielo con el Señor, tú vas a venir al nuevo cielo y a la nueva tierra. Por eso dice el apóstol, y él traerá a los suyos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, queridos hermanos, si no estás pensando que tu meta es tu ciudadanía celestial, pues empecemos a pensar. Porque si no lo hacemos, no vamos a retener, vamos a descuidar nuestra profesión. Nuestra profesión es llegar al cielo. Esa es nuestra profesión. llevar a la gente de mi barrio al cielo, llevar a mis parientes al cielo. Cuando yo estaba en la India, decía, yo no quiero llevar a nadie de estos los primeros días, a nadie. Pero no es así. Después empieza un dolor en el corazón. Ellos y yo tenemos el mismo sacrificio ofrecido por los siglos para que los dos vayamos. ¿Saben por qué extraña a Raquel bastante y Chabela bastante el Ecuador? No es por el orden en el Ecuador, es por ustedes. Tiene una familia, hay una pertenencia. Es una familia. Y es una familia que tiene un solo anhelo, el cielo. Por eso dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir, ya abrió el camino. Y abrir este camino no era fácil. En un mundo esclavo, nadie puede elegir el bien. ¿Quién se atreve a decir, yo tengo la fórmula para ir al cielo? Nadie, nadie tiene, solo uno, Jesús. Y miren él, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, si Jesús hubiese sido un superhéroe, un supercampeón, pues nosotros no tendríamos oportunidad de ir al cielo. Nadie de nosotros. Él cargó con toda la debilidad. Él fue tentado en todo. Él padeció cualquier experiencia que tú estás pasándolo o que lo has pasado. Él no es alguien, otra vez, no es uno de esos superhéroes. Ustedes han visto en las películas, hay un gran río lleno de animales, pero al otro lado está la tierra prometida y nadie puede venir y pasar. Y la verdad, viene un superhéroe en la película y pasa al otro lado. Pero todos los que estamos acá, que tenemos debilidad, nos quedamos observando y decimos, ¿cómo quisiera ser como ese superhéroe? Así no es Jesús. Jesús es uno de nosotros, que fue tentado en todo. Si tú dices que estás pasando por pobreza, Él lo pasó. Si tú estás pasando por un dolor incomprensible, como el odio y el rencor y la amargura en tu corazón, Él lo pasó. Si tú estás pasando por cualquier experiencia que tú dices esto es única, pues no, Él lo pasó. Si estás atravesando por soledad, Él lo pasó. Pero ese no es el problema más grande. El problema más grande de nuestra cultura es que tú tienes casi todo arreglado. Tu estatus de vida es bueno, no es malo. Tú ya tienes más o menos calculado todo para todo. Ese es el peligro más grande. ¿Saben lo que pasó con esta carta? Es escrita, ¿saben a qué iglesia? A la iglesia de Jerusalén, donde comenzó todo, donde el pastor de esa iglesia, ¿saben quién era? Mi tocayo, el hermano de Jesús, él era el pastor de esa iglesia. Y este pastor escribe a esta iglesia y le dice, ¿han olvidado ustedes esta hermandad y este espíritu generoso? Ustedes leen la carta de Santiago, está escrito a la iglesia de Jerusalén. Dice, ustedes ven a la gente sufrir verdaderamente necesidad y ¿sabes qué dicen? Que el Señor te bendiga. Y chao. Se va. Esta es la iglesia que solamente, no se asusten esto, solamente 40 años atrás vendían sus propiedades, daban a los ancianos y se vendía y se repartía y no había nadie con necesidad. Esta es la iglesia. Es la iglesia la que ha olvidado su profesión. ¿Pueden imaginarse ustedes que en solo una generación una iglesia tan generosa ahora es una iglesia tan egocéntrica? Yo he adquirido este estatus y eso es mi esfuerzo, mi trabajo, nada más. Yo no voy a compartir esto con nadie. Yo he logrado. Esa es la iglesia a la que está refiriéndose aquí el Señor. Una iglesia que de verdad necesita ahora decir, ustedes son solo oidores y no. ¿Quién dice eso? Santiago a la iglesia de Jerusalén. Ustedes son tan lentos para amar y obedecer. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Dónde está ahora este espíritu tan ferviente del cielo? Ustedes ahora se enfocan solo en la tierra. Es lo que dice Santiago. Ustedes se enfocan, pensaban, primero ustedes saben que pensaban desde el principio esta tentación de que el Mesías iba a establecer su reino aquí en la tierra. Y eso les siguió toda la vida, que aquí va a establecerse el reino. La iglesia en Jerusalén de pronto veía el cielo y de pronto veía la tierra. Y ustedes saben, ¿qué es lo que más nos atrae? ¿El cielo o la tierra? ¡La tierra! Si usted le vienen a regalar hoy día unos $50,000, no piensa en el cielo, rápido piensa en la tierra. ¿Qué sería pensar en el cielo? $50,000 voy a invertir en misiones. ¿Eso le llena el corazón o no? Eso es lo que pasa. Somos apegados al reino de la tierra. Y yo no los voy a culpar a ustedes. Estoy en el mismo barco. Pero el Señor nos amonesta. El Señor nos dice que si piensas en la tierra, pues por algo no llegas al cielo. Nunca vas a llegar. Por eso dice, ¿sabes cuánto invirtió Dios para que una persona con debilidad llegue hasta el cielo? ¿Saben que Jesús era como ustedes, que tenían todo arreglado? Como yo. Tenemos comida, las tres comidas del día, todo arreglado. ¿Y saben por qué podría tener eso Jesús? Porque tenía poder. ¿Saben qué le dijo el diablo? Pues haz que estas piedras se conviertan en pan y olvídate de los problemas, todo está arreglado. A nosotros nos viene cada día el diablo. Haz el préstamo y todo está arreglado, pues. Ningún problema, aunque no le pagues después. Miren, Jesús fue tentado en todo y la tentación más grande de él era hacerlo él sin la voluntad de Dios. Lo que él, en su capacidad como hijo de Dios, podía hacer. ¡Sé popular! ¡Tírate de aquí! Y ¡plum! Todos te van a admirar. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿Podía hacerlo Jesús? ¡Por supuesto que podía hacerlo! ¿Tú con plata puedes hacer cosas? ¡Claro que puedes hacer! Obviamente si el Señor no quiere quitarte de la noche a la mañana en un santiamén. Pero sí puedes, si quieres. Y podemos hacer muchas cosas, y muchas cosas las hacemos sin Dios, porque estamos pensando en el reino aquí, no en el reino de los cielos. Y por eso el autor de Hebreos está tan preocupado por su iglesia. Tan preocupado porque su iglesia era la que debería estar enseñando a todas las iglesias de la región. Y ahora solo saben qué hacían. Escuchaban el mensaje, decían gracias al apóstol, daban honra y gloria a los que tocaban la música y después seguían en el reino de este mundo. Eso era. Esa es la iglesia que está más cerca a fallecer. Miren ustedes el versículo 8 del capítulo 5. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Llegar al cielo no es cuestión de soplar y hacer botellas, es de tener un temor reverente constantemente. Constantemente. Algunos piensan que para Jesús era tan fácil. Miren de nuevo las palabras. Las palabras está hablando a un ser humano, completamente humano. ¿Notan? Ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Algunos piensan que para Jesús era sencillo. No. Él se hizo uno de nosotros. Uno de nosotros. Es cuando yo estaba viendo un pueblo en la India y digo, y si me vengo y me meto en este pueblo, tengo que comer con las manos, tengo que no usar letrina. Esa era la realidad que yo tenía que experimentar para ganar a los míos. Y Jesús, ¿ustedes piensan que era fácil para él? No, este terreno era tan difícil para él. Por eso era con lágrimas, orando y clamando a Dios constantemente. Y esta es la realidad de alguien que tiene un temor reverente. Que de verdad, ahora el camino está abierto. Les digo con sinceridad, para nosotros es mucho más fácil que para Jesús. Para nosotros, porque el camino está abierto. Tú clamas al Señor y Él te responde. Él está contigo en las buenas y en las malas. Si sucedió algo, Él está contigo. Nada pasa, nada pasa si Él no lo permite. Nada pasa. Si hay alguna cosa trágica en tu vida, recuérdalo, Jesús está atrás de ello. Si hay algo hermoso en tu vida, Jesús está atrás de ello. Si hay algo que de verdad te deslumbró de la noche a la mañana, un regalo increíble, Jesús está atrás de ello. Él traspasó el cielo, uno de los nuestros. Uno de los nuestros traspasó el cielo. Uno semejante a ti traspasó el cielo. Esa es la dicha que tenemos. Entonces, cualquier cosa que estás sufriendo, recuerda que tu meta no es el bienestar en esta tierra. Si Dios te da bienestar muchos años y toda la vida, dale gracias a Dios, eres una persona humilde. Pero si atraviesas por problemas, coge los problemas y cárgalos junto con Él. Él no quiere que lo hagas a un lado el problema y busques el consejo del mejor postor que dice, haz esto y haz esto y haz esto. El amor es sufrido. Si tú coges tus circunstancias duras y difíciles, de ahí te saca Dios, pero sal con Dios. Jesús podía salir así de rápido porque tenía poder. Y tú también puedes aliarte con alguien para salir de eso. Pero Dios quiere que salgas con Él, no contigo solito, ni con la ayuda de un banquero, ni con la ayuda de alguien, ni cuando lloras y clamas y te haces la víctima. No salgas así, sal con Dios. Si estás en necesidad, ¿acaso Dios no sabe tu necesidad? ¿Acaso no lo sabe? Dios sabe cuánto necesitas materialmente, pero sal con Él. Él te va a instruir cada día lo que debes hacer. Cada día. Si se presenta a tu puerta alguien, pues míralo de la forma como mira Jesús. A lo mejor me mandó Dios. No es que a lo mejor, Dios te lo mandó. Aunque para que lo reprendas, pero Dios te lo mandó. Entonces, nuestra profesión Es una profesión que debemos estar constantemente actualizados. Ahora sí voy a utilizar ese término de actualizados. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue tomando leche y cuando vienen los problemas, ya se acaba su fe. Ya se acaba su fe. Y por eso no quiere el Señor que ya sigas tomando leche. Tú debes tener la capacidad de explicar el Evangelio en cualquier circunstancia, a cualquier persona. Esta mañana me llamó Raquel y por eso vine un poco atrasado. ¿Y saben cuál era su pregunta? Tengo un alumno con estas características. Papi, ¿qué debo hacer? Tengo una compañera con estas características. ¿Qué debo hacer? ¿Y saben que un padre de esa naturaleza, qué pasa? Se llena de orgullo, un orgullo sano. No me pidió, papi, mándame $20. No. Me dijo, estos son los problemas con los que estoy atravesando. ¿Qué debo hacer? Pues yo le mando a tomar. El mejor regalo que le dejé a ella fue un devocionario de Rosenius. Es un teólogo profundo que todos ustedes deben estar manejándolo ya. Porque Dios quiere que ustedes no tomen leche toda la vida, sino coman alimento sólido. ¿Para qué? ¿Para qué es el alimento sólido? Para las personas que saben qué. Miren el versículo último. Pero el alimento sólido, 5:14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya no es pues, oiga pastor, ¿qué debo hacer en esto? Oiga pastor, ¿qué debo hacer en otro? No, ya tienes ejercitados los sentidos y sabes lo que debes hacer. Si estás en comunión con el Señor, pues nada de lo que Él tiene guardado en las riquezas de su gloria te va a decir esto no para ti. No, para todos. Por eso nosotros ejercemos un sacerdocio. Ustedes son real sacerdocio. ¿Qué hacen los sacerdotes? Interceden por los que no conocen al Señor. Llevan a la gente al lugar santísimo. Ahora ya no hay solo un Aarón. Ahora ya no hay solo los pastores. Ahora cada uno es un real sacerdote. Así que les desafío, hermanos. Ahí voy a terminar. Es bien pronto, pero vamos a orar. Y cada uno ahí en sus bancas puede pedir al Señor que el Señor le haga de verdad un sumo sacerdote. Que tras de Jesús entres tú. O que te haga un sacerdote aquí en la tierra. ¿Quién está intercediendo por ti ahorita? ¿Cuál es el trabajo de Jesús en este momento? Esa es su profesión, interceder por su iglesia todo el tiempo. Está intercediendo por ti. Así que si tú estás en una situación difícil, ¿quién está intercediendo por ti? Jesús. No olvides, Jesús está constantemente, así dice la palabra, constantemente intercediendo por ti. Así que ahí sentaditos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y si alguien quiere orar en público, en voz alta, cuando estamos orando, siga nomás con toda libertad. Es bien temprano y vamos a orar. Señor, llévanos a comprender que nuestra ciudadanía no está aquí. Llévanos a comprender que nuestra ciudadanía es muchísimo mejor que todo lo que tenemos aquí. Tu anhelo ardiente, oh Dios, ha sido por toda la eternidad tenernos contigo. Para eso nos hiciste. Pero aquí estamos, Señor, como la iglesia de Jerusalén, pensando en este reino, como ellos en su Mesías para Jerusalén, dominando a las naciones. Así estamos pensando nosotros muchas veces en nuestro mundo. Y por eso Juan nos amonesta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si amáis al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Señor, perdónanos, porque amamos tanto la seguridad económica. Eso es una de las cosas más grandes en todo el planeta. Aún el más pobre ama la seguridad económica. Por eso, Señor, no podemos confiar en un Padre que comprende todas nuestras necesidades. Por eso, Señor, la iglesia de Jerusalén perdió su poder. Ayúdanos, Señor, a que nosotros tengamos esa confianza en ti, que pasaste por este mundo y triunfaste, y que nos abriste un camino lleno de bendiciones. Un camino que no debe nunca más preocuparnos lo que pasa aquí en la tierra, sino nuestro destino eterno y el destino de aquellos a quienes nos pones en el camino. Señor, ayuda a nuestra congregación a pensar en tantas personas que están a su alrededor y que solo han escuchado de ellos que lo único que hay para comer en la iglesia Paz de Dios es leche. Y nunca un bisté, nunca algo sabroso. Y por eso no tienen interés. No tienen interés. Por favor, oh Dios, despierta a nosotros ese deseo de compartirles el cielo como la meta de la salvación. A veces les compartimos solo moralidad, leyes y leyes. Y de eso está harto el mundo. Señor, ayuda a esta iglesia a compartir el cielo, a compartirles que la meta no es algo pequeño. El Hijo de Dios, oh Padre, tu Hijo fuiste la inversión que tú hiciste en este mundo para llevar gente a tu reino. Y la inversión de tu Hijo significaba desequilibrar todo el cosmos, porque Él es el sustentador del universo. Por eso, Señor, te clamo en esta mañana que despiertes en nuestra iglesia ese dolor por aquellos que de verdad no tienen idea de lo que es el cielo. Pero primeramente, despiértanos a nosotros, Señor, a acariciar algo que es grande, por lo cual debemos mantener nuestra profesión. Y por eso, Señor, perdónanos, porque amamos y acariciamos todo lo seguro de aquí. Perdónanos, Señor. Y míranos con ojos como los que tú tienes, de compasión, de misericordia, de ternura. Y conociendo nuestra debilidad, levántanos, porque tú conoces nuestras debilidades. Tú sabes que somos así. Levántanos, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.